Amén. Dios no nos fallará. Dios nunca nos fallará. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos recuerdes eso, Señor. Que no olvidemos que tú nunca nos vas a fallar, Señor. Que eres el Dios que siempre está presente. Tú eres el Alfa y el Omega, Señor. El Dios que tiene todas las cosas bajo control. Y lo vamos a ver esta mañana en el libro de Daniel, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos abre, que nos acerque más a ti, Señor, y que nos guíe por los caminos tuyos, no importando lo que se enfrente, la tormenta, la dificultad, tú estarás ahí, Señor. So, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, amén. Se pueden sentar, hermanos. Bienvenidos, si es su primera vez que están aquí con nosotros, les damos la bienvenida. Mi nombre es Ramón, soy uno de los que sirve aquí en campo de español. Me alegra que están aquí. Los hermanos que están en el internet, también saludos. Como saben, estamos los domingos a las 11:30 y ya empezamos los miércoles a las 6:30 de la noche.
Hoy, después del servicio, los que se van a bautizar, por favor, pasen allá. El bautismo no te salva, pero es un mandamiento en la palabra del Señor. Y sabemos que lo hacemos cuando adultos para identificarnos con la muerte y la resurrección de Jesús. Es cuando le decimos al mundo, ¿sabes qué? Yo soy de Cristo. Yo acepto a Jesús. Mi fe está en Cristo. ¿Okay? Con eso le voy a pedir que silencie sus teléfonos, por favor, o lo pueden apagar. Y por favor, pónganse de pie y saluden a sus hermanos, a las personas nuevas. Bienvenidos. Los hermanos en la internet, vayan buscando sus Biblias. Levante la mano si necesita una Biblia y la va a necesitar. Si no, vaya al libro de Daniel. En el Viejo Testamento, Daniel, por acá tienen una Biblia. Daniel, antes de Amos y después de Ezequiel. Por acá, tres o cuatro Biblias aquí al lado. Perfecto, levántese. Me encanta eso. Levante su mano, la Biblia. Estudiamos la palabra de Dios. Créeme que no va a querer escuchar todo lo que yo diga. Claro que sí, pero la realidad es que la Biblia hable por medio de mí. Amén. Levante su mano, saque su Biblia, vaya a Daniel. Daniel 1. Hoy comenzamos una nueva serie en el libro de Daniel y el título es Carácter Valiente. Carácter Valiente. Carácter Valiente. Levante su mano si necesita una Biblia. Hermanos en sus hogares, busque su Biblia. No esté en Facebook, busque su Biblia. ¿Okay? Si está en Facebook por el servicio, perfecto. O en YouTube, pero no vaya a chequear su foto. ¿Okay? Bueno. En serio, ahora. El libro de Daniel fue escrito por Daniel, ¿ok? Lo escribió hace más de 25 siglos atrás, en el año 536 a.C. En él nos relata la historia de cómo Dios se movió en la vida, en su vida y en la nación de Israel Judá en el exilio. Cómo a pesar de vivir y servir 70 años bajo cuatro reyes, cuatro gobiernos diferentes, Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Sirio, Daniel se mantuvo, escuchen, que esto es clave, fiel y santo, confiando en Dios porque él sabía que Dios está en control del cielo y la tierra. Dios está en control a pesar de lo que parezca que el enemigo gana la batalla. Dios está en control a pesar de que hay persecución en el mundo. Dios está a control a pesar de que pasan los años y nada parece cambiar. Dios está en control del destino del hombre, de las fuerzas de la naturaleza, y Dios está en control y cuida a su pueblo. Es uno de los temas principales del libro de Daniel, que Dios está en control de todas las cosas, los reinos, los hombres, el destino, el cielo y la tierra. En la primera parte del libro de Daniel veremos cómo Daniel y sus tres compañeros perseveran en su fe en una sociedad pagana y malvada. La segunda parte del libro, Daniel tiene una serie de sueños y visiones que muestran que al final Dios restaurará la nación de Israel y redimirá a su pueblo. En este libro, es un libro profético que habla de la venida de Jesús y su reino eterno. Lo vamos a ver aquí. No solamente habla de que Jesús venía al mundo, pero también habla de segunda venida del reino eterno. Ahora, hay mucho que podemos aprender de Dios por medio de Daniel y sus compañeros sobre el carácter de un verdadero cristiano. Hay preguntas que nos debemos hacer en este libro. Y algunas de esas preguntas son las siguientes. si nosotros nos mantendremos fiel a Dios. Seremos personas de carácter santo, valientes. Nos mantendremos confiando en Dios a pesar de las dificultades de la vida, de las difíciles situaciones, de la persecución, a pesar de que vivimos en el mundo, a pesar de la opresión y de las tentaciones. Nosotros nos mantendremos fiel. Y eso es lo que nos enseña en gran parte Daniel en este libro. Daniel entiende que Dios está en control de todo lo que está sucediendo. El título de hoy es el mismo título que tenemos de la serie y es Carácter Valiente. Lo tienen en sus notas y lo ven en la pantalla. Carácter Valiente. Señor, te pido que me ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Verso 1. En el año tercero del reinado del rey Joaquín de Judá, el rey Nabucodonosor, puedes repetir eso tres veces a ver si le sale, de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Esa palabra sitió en el lenguaje original significa que la atacó, la rodeó con poder violento. Pero en realidad, mira lo que dice, que era lo que sucedía. Él la atacó, verso 2, el Señor permitió que Joaquín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales el rey se llevó a Sinar y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Hacemos una pausa. Podemos decir que el rey babilonio, Nabucodonosor, subyugó la nación. La definición de la palabra es, la dominó poderosamente y violentamente. Ahora, ¿cómo la subyugó? Bueno, militarmente acabó con ellos, políticamente tumbó su gobierno, económicamente acabó con ellos, acabó con su sociedad y religiosamente, lo vemos en el verso 2, se llevó los utensilios al templo. Este rey destruyó completamente su estilo de vida y pensó también en su mente, dice, yo derroté al rey, al Dios de Israel. Pero en realidad, veremos que Dios es quien estaba detrás de todo eso. Lo leímos al principio del verso 2. Ahora, ¿cuál fue la razón de los babilonios para ir y conquistar y atacar a Israel? Además de ser malos, los israelitas habían sido fieles al faraón de Egipto, ya que el rey de Judá, había sido levantado por el faraón. El Joaquín significa en hebreo levantado por Dios, pero no era verdad. Quien lo había puesto a cargo había sido el faraón de Egipto. Entonces, está escrito, y ahí está estudiando esto, hay prueba en la historia de Irán, de los babilonios, que esto sucedió, increíble. Está escrito que el faraón de Egipto invadió a Babilonia y en respuesta el joven Nabucodonosor derrotó a los egipcios y persiguió al ejército que escapó a Sinaí. De regreso, de vuelta, entonces, ¿qué él hizo? Atacó a Jerusalén. Esa fue la razón por la que los babilonios atacaron a Israel. Ahora, la razón de su desgracia fue esta. El Señor entregó a Judá en manos de los babilonios principalmente por dos razones. La primera es la idolatría en Israel. Había llegado el punto donde ellos hacían ídolos y iban tras de ídolos. Y el Señor se los había advertido constantemente Isaías, otros profetas y Jeremías. La segunda fue por el fracaso de guardar el reposo de la tierra. En Levítico 25, 1 al 7, lo pueden apuntar, no lo tengo en la pantalla. Levítico 25, 1 al 7, el Señor le había ordenado a trabajar la tierra, es decir, 6 años trabaja en la tierra, pero en el séptimo año deja que la tierra descanse. So, ellos podían disfrutar de la cosecha de los 6 años, comer de ella, pero no podían sembrar, no podían trabajar la tierra. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos desobedecieron. Ahora, en los capítulos 22 al 26, Jeremías había profetizado contra Judá y por su pecado de idolatría, para que ellos, ¿qué? Cuando el Señor trae, advierte, ¿para qué? Para que traerá arrepentimiento. Entonces ellos ignoraron las palabras de Dios. La verdad era que su desobediencia fue el motivo de su desgracia. Y ellos también se negaron a confiar en que Dios lo iba a proveer. trabajaron la tierra sin descansar y Dios les cobró el descanso. Ellos van a estar 70 años, ¿no? Trabajaron la tierra, 70 años van a estar en cautiverio. ¿Sí? Dios es un Dios de amor y paz, pero también un Dios de juicio. Entendamos eso. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que Dios permitió esto? Dos razones. ¿Okay? Número uno, para corregir a su pueblo. Dios usó un reino malo y pagano y lleno de ídolos como juicio. El número dos, para enseñarle que Él es soberano y Él está en control de todas las cosas y no ellos. Eso lo tenemos que entender por todo este libro. Dios es soberano por encima de todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas. Podemos tratar de pelear contra la voluntad de Dios, pero siempre perderemos. Podemos pensar que estamos en control, pero no lo estamos. Y la realidad es que eso es maravilloso, hermanos. Si no conoces a Dios, entiende que eso es bueno, no es algo malo. Mira lo que dice los Salmos, Salmo 32:8. La Nueva Tradición Viviente, lo tienen en sus notas y en la pantalla. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Salmo 37:23 dice, el Señor dirige los pasos de los ¿qué? De los justos. Se deleita en cada detalle de su vida. ¿Lo ves? Que Dios esté soberano sobre tu vida, que tenga control, es algo bueno, es algo maravilloso. No rechaces la voluntad de Dios para tu vida, sino sométete, escúchame, puse esa palabra completamente a ella. No es a mitad, muchas veces le damos control en una área, pero no queremos el control en otra área. Señor, tócame esta área, pero esta de aquí no me la toques. Señor, sí, no, no, cuida a mis hijos, pero no me toques el dinero. Señor, cuida mi hogar, pero no toques mi trabajo. Señor, cuida a mi esposa, a mi familia, pero no toques mi carro, no me quites mi carro, mi ídolo. Son cosas. Dios quiere que le demos completo control de nuestras vidas. Dios no va a coger el control si nosotros no le damos el control a Él. Jesús nos ama demasiado como para dejarnos vivir en pecado. Ya que su principal atributo es la santidad, Él requiere de nosotros ¿qué? Santidad de nuestras vidas. He aprendido que podemos venir a Dios por amor o por dolor. Dios quería que ellos se arrepintieran. Dios quería que entendieran que Él era soberano. Dios le dio oportunidad por 70 años de arrepentirse. Pero entonces no vinieron por amor. Ahora, lamentablemente, van a volver a Él por dolor. Dios corrige al que ama con un último propósito ¿de qué? De salvarlos. Ese es el Dios lo hace. Veamos el verso 2 otra vez. Si miramos el verso 2, el rey confiscó los utensilios y los puso en el templo babilónico. Esto fue una declaración dramática de parte del rey, la cual decía, mi Dios es mejor que tu Dios. Eso es lo que hizo él. La cogió, lo sacó de ahí y lo puso allá. Creo que Dios, perdona, pero fue que Dios lo permitió. Dios lo permitió. No fue que él, eso fue que él venció a Dios, fue que Dios lo permitió. Ahora, creo que Dios le estaba diciendo a su pueblo, tienen el templo, tienen los utensilios, pero no me tienes a mí. Tienen mucha religión, pero no estás en relación conmigo. Estás tú en relación con Jesús. Podemos venir a la iglesia, podemos hacer todos los rituales, pero estamos en relación con Él. Estás en relación, tienes una relación personal con Jesús. Si no, te voy a dar una oportunidad al final. Dios no le interesa nuestra religión. Dios no le interesa nuestras obras. Dios no le interesa qué tan bueno parezca que seamos. Dios le interesa si de verdad tenemos una relación personal con su Hijo amado. Verso 3. Además, el rey ordenó que Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Verso 4. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía, escuchen, enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Qué bonito, ¿verdad? Qué bueno es este rey. Eso es lo que tú piensas. Último, su preparación duraría 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. La realidad es que este rey es bien astuto. Escoge jóvenes que se ven bien, de la familia real. Les da la mejor educación, les da la mejor comida. Pero detrás de eso había un propósito. Detrás de eso él tenía un plan. ¿Y qué era? Doctrinarlos. Era doctrinarlos. ¿Eh? Eso no es lo que quiere hacer el mundo con la próxima generación. Eso no es lo que quiere hacer con nuestros hijos. Enseñarles la sabiduría humana, educarlos con filosofía, ciencia, tecnología, maravillarlos, alimentarlos, darles lo mejor que ofrece el mundo para que ellos les sirvan al mundo y no les sirvan a Dios. Ahora, estas cosas no son del todo malas, pero nosotros somos los que le debemos enseñar sobre Dios. Vayan un momento al quinto libro en la Biblia, Deuteronomio. Esto se supone, esto fue lo que le enseñaron los padres de estos 4 caballeros a él, a ellos. Deuteronomio 6, verso 1 al 9. Estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión. De esta manera, durante toda tu vida, escúchame, aquí está, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y los mandamientos que te doy hoy, así disfrutarás de larga vida. Verso 3, escucha, y dice Israel, pero nosotros somos parte de esta promesa, hermano. Esta palabra es para nosotros el día de hoy, para nuestros hijos. Y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra que abundan la leche y la miel. Tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha otra vez. Escucha Israel. Escucha iglesia. El Señor tu Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente ¿a quién? A tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en la casa, estás en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas en tus manos como un símbolo. Llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén. Hay 3 cosas que le debemos enseñar a nuestros hijos. Número 1, teme al Señor. Bien fácil. Escúchame. Teme al Señor. Dios te ama, ámalo. Y obedece su palabra porque Dios tiene buenos planes para tu vida. Teme al Señor, ama a Dios y obedece su palabra. Son 3 cosas básicas que debemos enseñarle a nuestros hijos. Si no le enseñamos a nuestros hijos a seguir a Cristo, el mundo les enseñará a no hacerlo. Escúchame. Próximo punto, el carácter de nuestros hijos será determinado por lo que enseñas o por lo que no le enseñas. Por lo que no. Piensa eso. El carácter de ellos. Y no estás tarde, hermano. No piense que estás tarde. Teme al Señor, ama al Señor y obedece su palabra. Tenemos que enseñarles a temer a Dios. A amarle. Tenemos que enseñarle a que Dios dice sobre su vida y su futuro. Tenemos que enseñarle a cómo desarrollar y tener un carácter santo. Para que cuando salgan al mundo no sean engañados y pierdan la batalla. Eso fue lo que pasó aquí. Lo vamos a ver. Lo estamos haciendo. No es tarde, hermano. No es tarde. No importa que sean adultos. Enséñale a tus hijos y enséñale a tus nietos. Muchas veces los niños son los que llevan los padres al camino del Señor. Los nietos han hecho eso. Muchos nietos han hecho eso. Lo hemos visto. El propósito del rey era lavarles el cerebro y cambiarles el corazón. Eso era, para eso lo estaba doctrinando. Y trató por medio de la sabiduría humana, por medio de los deseos de la carne, la comida, y también quería cambiarle su religión. Vuelvan al verso 6. Vean el verso 6, Daniel 6, 1, 6. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judas. Y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, perdón, y a Azarías, Abednego. Qué bonito suena esto, que le cambiaron los nombres, ¿verdad? Pero esto es algo bien importante, hermanos. Esto es bien importante y bien interesante. Hemos escuchado estos nombres y sabemos que es la historia que vamos a estudiar, que entraron en el horno, ¿ok? Ahora, hemos escuchado estos nombres anteriormente y es bueno entender, pero es bueno entender qué significa y por qué ellos le cambiaron el nombre. Les voy a explicar. Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. ¿Okay? En babilonio, en el lenguaje de ellos, ellos le cambiaron el nombre a Sadrach, que significa bajo el mando de Akut, el rey, perdón, me equivoqué, disculpa, debo volver para atrás. Beltasar, Daniel, Beltasar, Belsasar, Bel protege mi vida. Bel o Marduk era el dios principal de los babilonios. So a Daniel le cambiaron el nombre Beltasar. ¿Okay? Ananías en hebreo significa el Señor nuestra gracia. Ellos le pusieron el nombre de Sadrach y que está bajo el mando de Akut, el dios luna. A Misael en hebreo significa ¿quién es como tu Dios? Ellos le pusieron Misac, que significa ¿quién es como Akú? Como el dios luna. Azarías en hebreo significa el Señor es mi ayuda. Ellos le pusieron el nombre Abednego, que significa sirviente de Nego o Nebú, el dios de aprendizaje y la escritura. ¿Qué hacían ellos? Al ponerle estos nombres, lo seguro que decían, nuestros dioses son reales, mi Dios es más poderoso, más grande, más sabio, pero sabemos que no es así. ¿Ve? Querían cambiarle la religión. Les cambiaron los nombres, escúcheme, tratando de cambiarle su identidad. Pero vemos que ellos no se dejaron cambiar el nombre. No les importó que le cambiaran el nombre, en realidad. No, ellos no dejaron que su alianza y su fe en Dios cambiara. Los babilonios podían llamarlos como quisieran. Ellos sabían que Dios los había llamado y cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Hoy día vemos esto en el mundo. Hay una crisis de identidad, ¿verdad? La gente dice, no sé quién soy, o quiero ser esto, otra cosa o aquello. Y el mundo dice, no hay problema, sé quién quieras ser, no como fuiste creado. Y no es una crisis de identidad, es una de fe. Es de no aceptar que Dios existe, cómo los creó y el plan que tiene para sus vidas. Escuchen, el problema no es de identidad, es un problema de rebeldía a Dios. Es todo, en realidad. Y Satanás, ¿qué hace? Se alegra de estas cosas. Satanás se ríe de estas cosas. Él quiere dañar el diseño de Dios. Un hombre y una mujer para siempre. No hay una crisis de identidad, es una crisis de rebeldía y de fe en nuestra nación. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Debemos ser compasivos, en amor, compartir el plan de Dios para sus vidas, hermanos. Eso es lo que debemos hacer. Muchas veces les tiramos más, por eso no nos quieren escuchar. Tenemos que ser compasivos, tenemos que hablarles en amor y mostrarles el plan de Dios para su vida. Ahora, no importa cómo te quiera llamar el enemigo o el mundo, si Dios te llama a su hijo, tú lo eres. Escúchame, no importa cómo me llame el enemigo, quién sabe las palabras que nos llaman. No importa. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:5. Todos ustedes son hijos de qué? De la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Próximo punto. Mi verdadera identidad está ¿en quién? En Cristo. Tu verdadera identidad está en Cristo Jesús, hermano. No es lo que diga el psicólogo, no es lo que diga el otro, no es lo que diga el de esto. Tienen su espacio, claro que sí. Hay personas que tienen problemas mentales, pero tu identidad está en Cristo. Dios, como Dios te hizo, Dios te creó, tú eres perfecto. Él te ama como es, como eres. Ahora, siempre que obedezca la palabra de Dios, esté de acuerdo con la palabra de Dios, ¿ok? Constantemente vemos que su fe fue puesta a pruebas. Su fe fue puesta a pruebas. Mire el verso 8. Le iban a dar, recuerden, le iban a dar comida y bebida de lo mejor, la educación mejor, todas las cosas mejores, todo lo que pone el mundo. Pero Daniel decidió, ¿qué? no contaminarse, clave, con la comida y el vino del rey. Así que pidió permiso al oficial en jefe para no, ¿qué? Contaminarse. ¿Okay? Daniel decidió no contaminarse y no caer en la tentación. Ahora, ¿por qué dice que no quería contaminarse? ¿Cuál era el problema con la comida? ¿Qué era la situación? Bueno, Daniel reconoce que el pecado y que era una trampa del enemigo. Las primeras porciones de comida y vino que se le daban a ellos eran ofrecidas a ídolos y a demonios. So Daniel, sabiendo esto, dice: yo no voy a poner en mi cuerpo lo que ha sido ofrecido a dioses paganos y demonios. Eso es lo que está haciendo Daniel. Entonces se ve que sus padres hicieron un buen trabajo en la vida de Daniel. Daniel era joven, dicen que tenía, se piensa que alrededor de 14 años, pero era ya sabio y conocía y aplicaba bien la palabra de Dios, hermano. Hay que solamente ser oidores de la palabra, hay que ser hacedores de la palabra, dice. Cuando hablamos de Daniel siendo tan joven, tenemos que pensar en las tentaciones que ellos pasaron. Imagínate, está en un reino, le ofrecen todo, está en el palacio, comida, bebida, todas las otras cosas. Hermano, la tentación es real. La tentación no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Jesús fue tentado. La Biblia nos advierte que tengamos cuidado con la lujuria de los ojos, de la carne y el orgullo de la vida. Toda tentación, dice que toda tentación no es nueva, sino es común para cada hombre. Quiere decir que no es un algo nuevo, que el enemigo sigue usando esos mismos trampas, esos mismos trucos, como decimos nosotros, esas mismas artimañas. Nosotros tenemos que aprender a reconocerlas. No las estudiamos, sino estudiamos la palabra de Dios que por medio del Espíritu Santo nos revele cuáles son las tentaciones y le podemos decir no a la tentación. Le podemos decir no a la tentación. Daniel demuestra un carácter santo. Demuestra fidelidad a Dios. Próximo punto, el carácter es influenciado y desarrollado por nuestras decisiones. Su decisión fue que yo no me voy a contaminar. Yo no voy a romper esa relación personal que tengo con Dios. Daniel decidió no contaminarse en Babilonia y esa decisión piadosa fue un paso importante en la formación del carácter intachable en su vida. El carácter asimismo influye nuestras decisiones. Si tienes un carácter santo, va a influir buenas decisiones. Si tienes un carácter mundano, vas a tomar decisiones del mundo. Proverbios 11:3, mira cómo dice: a los justos los guía su integridad. En otras palabras, en otra versión dice su carácter santo, su justicia. El carácter nos ayuda a resistir las tormentas de la vida y a mantenernos alejados del pecado. Por eso el propósito del Señor es desarrollar un carácter santo en la vida de nosotros. Mira lo que dice Proverbios 17:3. En el crisol se prueba la plata, en otras versiones en el fuego. Y en el horno se prueba el oro. Pero los corazones los prueba ¿quién? En otras versiones Jehová. El Señor prueba los corazones. Tendremos un carácter santo. Puedo trabajar con esta persona. No somos perfectos. Todos estamos en ese proceso de ser cambiados a la imagen de Cristo. Pero debemos buscar, desear y buscar la santidad. Pedro lo dice, sean santos. Pedro escribió, sean santos como yo soy santo. Entendamos que el carácter santo es un resultado de la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Déjame repetir eso. Entendamos que el carácter santo es el resultado de la obra santificadora del Espíritu Santo. Y si es así, entonces, próximo punto, y lo tienen en sus notas, hermanos en la internet, el carácter santo es en el creyente es una manifestación constante de Jesús en su vida. Wow. Es Jesús en nuestras vidas. No somos nosotros, es Jesucristo. Es increíble como muchas veces podemos perder la paciencia, nos da coraje y de momento estamos en el otro lado. Dios es increíble con nosotros. Jesús nos reta, nos dice, arrepiéntete de las cosas que haces y vuelve a mí, mantente en una relación personal conmigo constantemente. Jesús se quiere manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Nuestro propósito es ser como Jesús. Esa es la meta. No como el pastor, no como otro cristiano, no como un predicador en la televisión, es como Jesús. Aquí todos estamos bajo el señorío de Jesús. Él es el que tiene el control, no nosotros. Ahora, déjenme preguntarle, un momento de cela, si son nuevos. Cela significa un momento de autoevaluación, momento de meditación. ¿Dónde estoy? ¿Qué debo hacer? ¿Qué el Señor quiere de mi vida? Se lo voy a hacer tres preguntas. Casi cuatro. ¿Saben? Si dan cuenta, siempre le hago una broma para tirarle una. ¿Qué cosas nos pueden contaminar? ¿Qué cosas están contaminando tu vida? ¿Qué tienes que rechazar y remover de tu vida? ¿Qué cosas te impiden el avance espiritual y el crecimiento espiritual en tu vida? Piensa esto. Hay que hacer cambios. Estamos en esta nueva misión y si no tienen un brazalete lo pueden coger en la mesa que dice Jesús primero. ¿Qué cosas nos pueden contaminar? ¿Qué tienes que rechazar y remover tu vida para que Jesús sea primero? ¿Qué cosas te impiden el crecimiento espiritual, hermano? Mira, no nos podemos quedar donde estamos. Donde estamos en estos momentos, donde quiera que estemos y seguir a Jesús. Aunque estemos en el tope de la montaña espiritual, tenemos que entender que Jesús siempre está en movimiento. Y Jesús dice que lo tenemos que seguir. Aunque parezca muchas veces que vamos valles de muerte. Pero el Señor es tu pastor y te cuidará. Amén. Entendamos esas cosas. Desecha esas cosas y no dejes de contaminar. Desecha. Así podrás de verdad disfrutar esa vida abundante que habla la Biblia. La gente dice, ¿dónde está esa vida abundante? La gente piensa, oh, que es dinero, carro, una casa, o lo que no es casado, una buena esposa, o la esposa dice un modelo. No es eso, hermano. Porque eso es lo que piensa el mundo, eso es muchas veces lo que piensa. Vamos a ser sinceros, tenemos una carne que con nosotros, pero no es esa, que la vida abundante es una vida que es completamente de paz. No es lo mucho que tú necesitas, es lo poco que necesitas para vivir. Entendamos esas cosas. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre esto? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Hebreos 12, 1 al 2, y conocen eso. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, testigos, quitemos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. Bueno, yo quisiera que no pecaremos más, te digo la verdad. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar, mira, nos da la solución. Al fijar la mirada ¿en quién? En Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Amén. Entendamos eso, hermano. La Biblia nos dice, desecha lo malo, no dejes que te contamine, rechaza esas cosas y acércate a Jesús. Verso 8. Mira lo que pasó ante esto. Mira lo que hace, lo que David le pidió, por el verso 8. Así que pidió permiso David al oficial en jefe para no contaminarse otra vez, verso 9. Y Dios había hecho que se ganara Dios, Dios estaba en control, el afecto y la simpatía del oficial en jefe. Daniel se ganó el favor y la compasión del oficial. ¿Cómo se lo hizo? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, tenía un buen testimonio. Y el favor de Dios estaba sobre su vida. Dios estaba trabajando tras bastidores, hermanos. Influenciando al oficial es uno de los temas, otra vez, principales en el libro de Daniel. Dios es soberano. Ahora, una persona desobediente no recibe el favor de Dios. Dios lo ayudó porque su corazón estaba en el lugar correcto. Entiendan eso. La persona dice, no, yo tengo el favor de Dios. No, si estás en desobediencia, no tienes el favor de Dios. Verso 10. A pesar de esto, Daniel dijo, el Señor le dice, no, pero a pesar de esto, Daniel dijo a Daniel, perdón, el hombre dijo a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien les asignó la comida y el vino, ¿lo ves? Que era una trampa. ¿Qué pasa si les ve más delgados y demacrados? Me gustó esto. Que los jóvenes de su edad, cuando dicen, ay, mira aquel esquelético aquel. Esa palabra, yo dije que no está, pero. Entonces el rey, por culpa de ustedes, mira el miedo que tenía, me cortará la cabeza. El rey usaba la muerte, la ejecución, como un instrumento de miedo para controlar a sus oficiales. ¿Okay? Pero en el libro de él nos muestra que el poder de los imperios y reyes no es más poderoso que las promesas de Dios. Eso lo vamos a ver hoy. Ellos tenían miedo. ¿Cuántas veces Daniel pasó? Lo vamos a leer. El horno, ellos, los otros tres, perdón, el foso, castigos y cosas ahí, pero Daniel no lo temía, le temía más a Dios que al hombre. Por eso hay que enseñarle a nuestros hijos y a nuestras parejas el temor a Dios. ¿Pero qué pasó? Entonces Daniel es más bravo. Daniel fue más bravo. No se deja intimidar, sino que decide obedecer la ley de Dios y valientemente le pone una alternativa, una solución a la situación. Mira el verso 11 al 13. Entonces Daniel habló con él. El jefe no le hizo caso, pues déjame ir donde el guardia. El guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Verso 12, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y beber solo agua. Yo digo, bueno, ni un steak le tiró por el lado. No, pero en serio. Verso 13, pasado ese tiempo, compara nuestros semblantes con el de los jóvenes que se alimentan con la comida del rey y procede a tratarnos de acuerdo con lo que veas en nosotros. Miren, Daniel es atrevido y, como dice la serie, valiente. Daniel propuso su propia prueba. Hombre sabio, ¿verdad? Daniel sabe que esto es una prueba. Si Dios lo permite, entonces Dios está en control. Entonces él le pone una prueba al enemigo. Mira qué inteligente es Daniel. Daniel sabía que al confiar en Dios y su palabra, ellos saldrían victoriosos y los librarían de la muerte. ¿Qué dijo Jesús sobre temerle al hombre? Mira lo que dice Jesús. Mateo 10, 28. No teman los que matan el cuerpo, pero no pueden matar ¿qué? El alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué dice eso, Jesús? Solamente le tememos a Dios. No lo voy a temer a la muerte, no lo voy a temer al hombre. La Biblia dice, perdóname, no la Biblia, Charles Stanley, que la hemos escuchado muchos años, pasó, está en el cielo ahora, era un predicador baptista bien conocido, decía, obedece a Dios y deja todas las consecuencias a él. Obedece a Dios y deja todas las consecuencias. Eso es lo que estaba haciendo Daniel. Obedeció a Dios y le estaba dejando las consecuencias a Dios. Verso 14, el guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días, Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Era el brócoli, ¿ok? No, Dios, no le gusta el brócoli, a mí me encanta el brócoli. Se me fueron ya, ahora tienen hambre. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar les dio alimentos con verdura. Niños, los vegetales son buenos. Son buenos. Mira lo que sucede, nada. Daniel negoció con el guardia sin comprometer, bien importante, sus creencias a Dios ni deshonrar a Dios. Negoció con él sin comprometer sus creencias y sin deshonrar a Dios. ¿Y qué pasó? Dios los recompensó aún más por su fidelidad y sacrificio. Dios los recompensó, hermano. Se veían más saludables, se veían más fuertes, se veían más llenos. Mucho mejor aspecto. Pero nada, le dio mucho más. Dios hizo mucho más en ellos. Miren el verso 17. A estos cuatro jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia. No el hombre, no el rey, no fue lo que le enseñaron. Dios lo hizo para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Escúcheme. Como pueblo de Dios podemos adaptarnos a la cultura del mundo. Y escúcheme bien claro, voy a dar una aclaración. Siempre y cuando no comprometamos la palabra de Dios. ¿Okay? Daniel y sus amigos aprendieron bien la cultura de los babilonios para ser excelentes en su trabajo, pero no permitieron que la cultura afectara su fe, alianza a Dios y su carácter. ¿Entiendes? Esas son las cosas, no puede afectar nuestra fe, nuestra alianza y nuestro carácter santo, hermano. Estamos en el mundo, pero no somos en el mundo. Esto es un ejemplo excelente de cómo el cristiano debe vivir en el mundo. Dice, no, pero es que si Dios me saca del mundo, no te va a sacar del mundo, hermano. Tú tienes que aprender a vivir como la Biblia dice en el mundo. Esconderte en un boquete toda tu vida no va a hacer nada. Quedarte en la casa o separarte. En realidad, estamos en el mundo para que seamos, ¿qué? Luz y sal. Luz y sal. Daniel está haciendo luz y sal. Verso 18. Mira lo que sucedió. Cumpliendo el plazo fijado por el rey Nabucodonosor, tres veces díganlo, y conforme a sus instrucciones, el oficial en jefe lo llevó ante su presencia. Vamos a ver, aquí es que está la prueba de verdad. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, me encanta como la Biblia los llama los nombres que Dios le dio, hermanos. No encontró a nadie que los igualara, de modo que los cuatro entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces, miren qué importante, más inteligentes que los magos, los hechiceros de su reino. Quiere decir que aquellos que llevaban magos y hechiceros, estos jóvenes, jovencitos, ya tenían más sabiduría e inteligencia. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Aleluya. Amén. Qué tremenda historia, hermanos. Qué tremendo testimonio. Como les dije, en Irán, en Babilonia, hay pruebas de que Nabucodonosor entró a Israel y la conquistó. Si nos ponemos a analizar todo esto, nos daremos cuenta de que Dios usó cuatro personas, puso cuatro personas en, como espías, por decirlo, yo le diría así, en puestos de influencia en una nación malvada, pagana, para sus propósitos, hermanos. ¿Quién en verdad estaba en control? ¿Los babilonios? Exactamente, Dios. Dios estaba en control. Dios es soberano sobre todas las cosas, hermanos. Estos cuatro hombres se convirtieron en una bendición para el rey, especialmente Daniel, quien iba a influenciar y afectaría de manera positiva la forma en que el gobierno, el rey, haría su gobernaría. Sería de manera distinta y eso fue así. Dice que aquí al final que Daniel estuvo 70 años. La Biblia dice otra vez que seamos luz y sal. Estamos siendo luz y sal en este mundo. Nuestro carácter santo debe reflejarse en el mundo. Nuestro carácter santo debe reflejar a Jesucristo. Dios no solo estaba trabajando en los judíos, pero también en la vida del rey, en los oficiales y en el resto del mundo. Lo que demuestra que, último punto, Dios está en control. Confía en sus caminos. Cualquiera que lo que estés pasando, enfermedad, situación, tentación, Dios está en control. Cualquier decisión que tienes que tomar esta mañana, Dios está en control. Cualquier prueba que estés pasando, Dios está en control. Dios está en control de los cielos y la tierra, la naturaleza. El enemigo es solamente un puppet, una marioneta del Señor. Es la realidad. Cuando llegue el tiempo, Él dará su victoria. Dios está en control. Debemos confiar en sus caminos como Daniel confió en los caminos de Dios. ¿Qué aprendemos el día de hoy? ¿Qué aprendemos hoy? Que Dios es soberano y lo que permite es para el bien de su pueblo. Aunque sea, Dios permita cosas difíciles y malas. Yo no sé por qué Dios permite tantas cosas malas en el mundo. Yo no voy a cuestionar que Él es santo o bueno. No sé, yo no tengo la capacidad. Sus caminos son más grandes que nosotros. Sus pensamientos son más grandes que nosotros. Job decía, ¿quién ha podido aconsejar al santo? Ninguno de nosotros. Aprendimos a confiar en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tenemos que aprender a confiar en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tenemos que entregarle todas las áreas de nuestras vidas, hermanos. Dios nunca te va a defraudar. Todo lo que confías al Señor, el Señor hace cosas maravillosas con él. Aprendimos que debemos enseñar a nuestros hijos el temor a Dios, el amor a Dios y obedecer la palabra de Dios. Tres cosas simples, escúcheme. Amor a Dios, temer a Dios, amar a Dios y obedecer la palabra de Dios. Otra vez, escúcheme. Temer a Dios, amar a Dios y obedecer la palabra. Enséñale esas tres cosas básicas, hermano, y ya verás. Y aprendimos que el carácter santo en el creyente es una manifestación constante de Jesús en su vida. Voy a pedir a la banda que regrese. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Él dirige tus pasos. Le has dado el control. Él es tu Salvador. Piensa eso, déjame hacerlo otra vez. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Dale el control. Él dirige tus pasos. Deja que dirija tus pasos. Le has dado el control de tu vida, completo control. Él es tu Salvador. Jeremías 10:23, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Jeremías, profeta, yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino, hermanos. Y como les dije, eso es algo bueno, hermanos. Eso es algo bueno. Es algo bueno. ¿Dónde estarás al final de tu vida? ¿Dónde pasarás la eternidad? No somos capaces de planear nuestro futuro. Romanos 10:9 hace una invitación. Nos dice cómo llegar a un destino eterno, cómo tener la seguridad de salvación. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Señor, esta noche, esta mañana, Señor. Señor, te pido, Padre Santo, que tú hablando en nuestros corazones, Señor. Padre, que tú prepares el corazón de cada uno de los que están aquí, Señor. Los que me ven en línea, Señor. Padre, aquellos que están tal vez pasando y de momento han visto este mensaje, han escuchado tus palabras, Señor. Que ellos abran el corazón, Señor. Que entreguen su vida a ti, Padre, para que vean qué bueno y qué maravilloso es servirte a ti, Señor. Señor, tú quieres salvar al mundo. Viniste al mundo porque lo quieres salvar, no por lo que quieres condenarlo, Señor. Por eso fuiste a la cruz por nosotros, para perdonarnos nuestros pecados y para que nada nos separe de ti y de los planes que tienes para nosotros y de la eternidad que tienes preparada para todo aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador, Señor. Y esta mañana, Señor, yo le quiero hacer una invitación. Baja tu cabeza, cierra tus ojos. Si eres tú y no le has entregado tu vida a Jesús, no le has entregado tu vida completamente a Cristo, si sabes que no le he entregado completo control, yo quiero que esta mañana levantes tu mano donde estés, mientras los demás oran. Levanta tu mano si sabes que necesitas acercarte a Cristo. Amén. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? ¿Alguno otro? Jesús hace un llamado. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice su palabra. Esos que levantaron la mano, oren conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Te pido que me perdones, Jesús. Te pido que entres en mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador. Reconozco, Jesús, que moriste por mí y sé que estás sentado en estos momentos a la diestra del Padre intercediendo por mí. En estos momentos acepto tu regalo de salvación, Jesús. Mi destino te pertenece. Te entrego mi vida, toma control de ella, Jesús. Gracias por la salvación que acabo de recibir. Todo lo hago en tu nombre, Jesús. Amén, 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 aleluya. Dios los bendiga, Señor. Llévanos con bien, que tu favor esté en nuestras vidas, Señor, y que te seamos obedientes, te amemos, te temamos, Señor, y obedecemos tu palabra. En el nombre de Jesús, y todos dicen, nos vemos, hermano, bendiciones.